El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 24 de abril del año 2024. Gracias a toda la gente que nos escucha por radio, que nos ve en las diferentes plataformas y que se ha unido a la plataforma de X, la antigua Twitter, y que desde ayer nos están viendo por ahí, por X. Muchísimas, muchísimas gracias. Quiero comenzar, Juan Felipe, agradeciéndole a toda la gente las voces de apoyo, de aliento para con nuestro compañero y gran amigo, el Tato Sanín. Vamos a contar qué fue lo que pasó. El fin de semana, el Tato es un hombre sano, que ha hecho ejercicio toda la vida, monta en bicicleta, juega tenis, una persona de una salud mental muy positiva, muy buena, tranquilo, y resulta que haciendo ejercicio empezó a sentir, y esto le va a servir a mucha gente, un pequeño dolor en el pecho, pequeñito, un dolor que no era grande. Cada que hacía ejercicio aparecía el dolor, y el fin de semana ese dolor se intensificó un poco y dijo el Tato, hombre, voy a ir donde el médico. Me va a hacer un examen a ver qué es lo que pasa. Fue donde el médico le hizo una prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo salió mal. Salió simplemente diciendo que tenía de las tres arterias principales que llevan sangre al corazón, dos muy tapadas y que había que hacerle un cateterismo. Le hicieron el cateterismo y el diagnóstico es que le tienen que hacer una operación de corazón abierto el próximo lunes. El Tato está en la clínica, nos ha dicho que a través de nosotros en El Pulso le demos las gracias a toda la gente que está unida con energía, con oraciones, con fortaleza, haciendo todos los propósitos para que el Tato salga bien de esta situación inesperada, difícil, complicada y delicada. Como dice la mariposita, los hombres de buen corazón son eternos. Y el Tato tiene buen corazón, físicamente hablando y mental y sentimentalmente hablando.
Sí, César, un abrazo. Ayer hablé también con él. ¿Habrá taque-taque para rato?
Sí.
Claro, en manos de quienes creemos en Dios y en manos también de muy buenos profesionales. El lunes estaremos muy atentos a la salud del Tato Sanín, pero ayer lo sentí fuerte, lo sentí animado, lo sentí tranquilo y eso,
positivo.
También es, y eso es muy importante también para una intervención como la que va a sentir, la que va a tener. El Tato Sanín, que estará con nosotros en finales y con la Selección Colombia y en la Copa América y en el Mundial, seguramente con nosotros va a estar.
Sin duda. Bueno, la frase del día. Me encanta esta frase del día. Benditos son los que pueden dar sin recordar y recibir sin olvidar. ¿Usted es de esos?
Sí.
Uno va sin esperar. Uno no tiene que hacer espaviento cuando regala, cuando da.
Para nada.
Y hay que recordar siempre. No se puede olvidar cuando uno recibe. Porque eso en la vida
es
muy importante.
La gente le está entregando, y Tato que reciba desde Pereira, el cariño de la gente. Fernando Ladino, Tato, campeón, pa'lante. Leonardo Riquet, vamos Tato, Dios lo bendiga. Manuela Ruiz Ramos, ojalá se cuide mucho. Mi papá pasó por una situación similar hace 18 años y la recuperación es difícil, pero debe ser muy positivo. Leo Calderón, mucho ánimo y salud para el gran Tato grande del fútbol. Giovanni Zamudio, saludos al Tato. Jairo, saludos al Tato. Bueno, la gente con el Tato Sanín va a estar todo bien.
Y todos lo acompañaremos este fin de semana y el domingo. José David Tres Palacios dice que por fin puede escribir al correo oficial elpulso@caracol.com.co. Dice que es clave meterla. Yo ayer me hacía una pregunta. Decían los jugadores del Junior de Barranquilla que estaban tranquilos porque habían tenido muchas oportunidades de gol. No, eso lo que genera es una gran intranquilidad. Porque si uno tiene 5 o 6 oportunidades como las tuvo ayer el Junior y no la mete, el tema es grave.
Me dice una amiga y un amigo en Barranquilla que a mí me encanta meterme en problemas con el juniorismo. y que como que lo disfrutara. Y no es que lo disfrute, pero pues hombre, yo no puedo decir aquí cosas que no creo y no pienso y no siento. Y yo en este momento estoy sintiendo que le están dando demasiada más importancia a esos muy buenos 30 minutos de Junior, donde efectivamente perdió un penal, pierde una clarita Fuentes.
Los del segundo tiempo.
Tiene una muy buena
Porque
Víctor
el primer
Cantillo.
Tiempo fue malito.
60 minutos de dominio de Liga.
Que además buen equipo.
No, Liga tuvo, yo las tengo aquí contadas, César.
Yo también, ahora
Liga,
las comparamos.
Liga tuvo, para mí,
a ver si estamos en la misma autopista en lo que es una oportunidad manifiesta de gol.
Para mí, Liga tuvo en el primer tiempo 7 opciones de gol.
¿Cuántas?
7.
No, ahí sí se le fue la mano.
No, 7.
No, Mele sacó 2.
Y Junior tuvo en el segundo tiempo 1, 2, 3, 4 y 5.
Ahí más o menos estamos coincidentes. Mire, José David Tres Palacios dice que él algún día quisiera hacer parte del Pulso. Ha montado un canal deportivo que se llama Fútbol, el Deporte el Rey. Le deseamos muchísima suerte. Silvio Herrera dice, de quedar eliminado Medellín el domingo por el FPC, quedaría Antioquia sin representantes en los 8, lo mismo que Cali. ¿Cuándo fue la última vez que esto pasó?
¿Los 4, los 2 tradicionales de cada ciudad? O sea, ¿que los 4 estuvieron por fuera?
¿Los 4 de Antioquia y los 2 del Valle?
No, nunca.
Nunca. ¿Y los 2 y 2?
Nunca.
2003, ¿no?
No. En 2003 no estuvieron los 2 de Medellín.
Ah, ok.
Pero estuvo alguno de Cali, no sé si los 2 o uno del Cali. Pero que estuvieran Cali, América, Medellín y Nacional por fuera de los 8 nunca había pasado.
Ok, Nelson Osorio
pues dice, desde que tenemos torneos cortos, ¿no?
Dice desde Barranquilla que a Millonarios le están ayudando, habla de la entrevista del presidente de la Dimayor con Eduardo Luis, y dice que a Millonarios le ayudaron cuando jugó con Jaguares, Cali, Junior y Deportivo Pereira. Juan Aldana Contreras nos pregunta que si sabemos algo de Ángel Torres, un jugador de fútbol profesional que actúa allá donde él vive, Juan Aldana Contreras, en Australia. Actualmente juega en Central Coats Mariners y fue acusado y arrestado por un presunto abuso sexual a una joven de 21 años. La verdad es que no conocía el caso, vamos a investigarlo. Y Héctor Emilio García pregunta, ¿por qué Carlos Bacca, así como lideró pararse y no competir después del primer gol en el partido de Millonarios, no agarró el balón?
Este sí está peor que yo.
Y cobró el penal.
Yo no me iría hasta allá, pero yo soy de los que cree, César, que ahí Carlos debió ser el cobrador.
Yo no. Yo no, y no me preocupa que no lo haya cobrado, ¿sabe?
Ah, no, a mí tampoco me preocupa.
No, pero yo lo digo, no lo considero un error. No lo considero un error. Porque es que a mí me parece que Cariaco González, si no es el mejor cobrador del Junior, el número uno, está a la altura de Carlos Bacca.
Le voy a dar estos datos.
A ver.
Que los puso Paolo Arenas en su cuenta de X.
A ver si estoy perdido o no, porque creo que tiene que ver con eso.
Paolo Arenas dijo, efectividad en penales desde 2022-2, cuando Bacca regresó al fútbol colombiano.
Perfecto.
Cariaco González,
sí.
De 7 que cobró, del 2022 acá, marcó 5, una efectividad del 71%.
Le cuentan el de ayer. O
sí.
Sea que hasta ayer había marcado 5 y errado 1. Y uno de los que marcó fue en una final trascendental para el Junior.
Vale. Carlos Bacca, en el mismo periodo de tiempo, cobró 14 y marcó 12, 86%. Y Marco Pérez, que estaba en la cancha en ese momento.
Que estaba en la cancha, acababa de entrar.
En el mismo periodo de tiempo, cobró 17, marcó 16 para un 94%. César, los otros dos, mire, Marco Pérez cobró 10 penales más. Carlos Bacca cobró el doble de penales. Perdóneme, no era el especialista.
Pero a ver,
no
usted,
era
cree,
el especialista.
¿Usted cree que ese era un tema de estadística?
No.
¿O era un tema de confianza, de seguridad?
Pero César, ¿y dónde?
De decir, venga, yo lo pateo.
César,
a Bacca le preguntaron al final de la transmisión.
¿Y dijo que no tenía confianza?
Y, no, él dijo, no, es que somos 3 los que pateamos. No. Incluso no metió a Marco Pérez. Metió a Cariaco
a Fuentes.
Y metió a Fuentes y yo. Y dijo, y lo cobró Cariaco. A mí me parece que incluso puede ser hasta más positivo que al mismo arquero al que ya le había marcado el primer penalti, que
sí.
Casi se lo agarra,
sí.
Casi se lo agarra, sea otro el que patee y no Carlos Bacca.
Yo se la compro.
A mí no me parece que hubiera sido ni un error ni una situación anormal. Le preguntaron a Reyes y dijo la decisión fue de los jugadores.
Yo se la compro si Carlos en la respuesta que usted me dice dio. contesta y dice, no, yo decido no cobrar porque como ya me adivinó el primero, me parecía que no. Aunque usted me la pone de este lado, yo también se la pongo del otro lado. El arquero Domínguez también podía entrar en la decisión ¿a dónde me va a cobrar? ¿Me la va a repetir al mismo lado? ¿Me la va a cambiar? ¿Me va a cobrar al centro? Yo lo que creo ahí, César,
¿usted cree que quién pone a pensar más al arquero? ¿El que ya cobró y casi lo ataja o el que no ha cobrado y entró en el segundo tiempo?
A los dos se tiró a la derecha.
Sí, a los dos se tiró al
mismo
lado.
Es más, ¿sabe? Le digo una cosa.
Yo creo que en ambas situaciones el arquero no tiene nada
que
ver.
Le digo una cosa. Yo en una de esas, como arquero, siempre me voy a tirar cruzado. Porque creo yo que lo van a tratar de asegurar. Y uno asegura un penal más fácil cruzándolo que tirándolo con el pie abierto.
Hay muchos jugadores que aseguran la pelota al medio.
Ah, no, pues que son ya, sí, ya tiran
al medio. Y más cuando un arquero se anticipa en la tirada, como sucedió con Domínguez.
Lo que pasa es que a Domínguez es un peligro tirárselo al medio. Porque como es tan grande.
Es muy grande.
Él la pierna la levanta.
En el primer penalti, él anticipa un poco su movimiento.
En el primer penalti donde lo tape, como casi pasa, lo repiten.
Lo repiten porque se adelantó.
Pero César, ¿a qué voy yo aquí? A Carlos Bacca, yo tengo que ser coherente con lo que pienso. A Carlos Bacca yo le he aplaudido que en los momentos de más calentura, más dificultad para Junior, el tipo aparece en las finales contra el Medellín, en los cuadrangulares pasados, en el partido en Río de Janeiro.
No, y Bacca no se va a arrugar para cobrar un penalti nunca.
Yo, como hincha de Junior hubiese dicho que lo cobre el goleador del equipo, el jugador de la superélite, como dijo el técnico del equipo ecuatoriano, el que ya cobró un penal y lo hizo, como hizo hace unos años en ese mismo estadio Falcao.
Dos veces.
Pero
sabe una cosa, Juan, yo no creo que esa haya sido una decisión que la tenga que tomar ni el entrenador, ni hay que hacer una encuesta
entre el público.
Ni hay que mirar las estadísticas muy interesantes que usted nos mostró.
No, sí, porque se las mostré donde, porque usted me salió con que Cariaco era el mejor efectivo y no sé qué. Ya le acabo de mostrar que Marco Pérez y Bacca son mejores cobrando penales que él.
Sí, pero ¿quién cobró en el momento de más alta presión y de más alto riesgo? Cariaco.
¿Cuándo?
Cuando el título.
¿En qué momento?
Hace...
¿Pero en la final?
En la final.
Pero ahí cobraron todos, pues muchos.
No,
lo que pasa es que Bacca venía de perder como dos o tres y apareció Cariaco y cobró.
No, pero además Cariaco es un gran cobrador. Ahora, esa es una decisión de ellos ahí. Yo no vi ni pelea ni disgusto como sucedió la otra vez. ¿En qué partido fue?
No me acuerdo. Sí, pero
en un partido internacional donde...
Pero le hago una pregunta, César.
Donde se pelearon, cobró Cariaco y lo estrelló en el palo. Pregunta. Además, tuvo el arquero una suerte tremenda porque la pelota rebotó hacia la posición del arquero y le pegó en la cabeza y salió en vez de meterse a la portería.
Pero le hago una pregunta. Le hago una pregunta.
Señor.
¿Usted cree que estando Viera, que era el anterior cobrador de penales, Viera, Fuentes, Cariaco o algún otro le dicen, venga, ¿me la deja a mí?
Pues es que depende, es que son muy buenos. Es que son muy buenos. Mire, el dato suyo es contundente. El mejor cobrador promedio por estadística era Marco Pérez. Y era el cuarto cobrador.
No, pues
el cuarto.
Yo creo que él ni
soñaba. ¿Por qué? Porque de pronto entró en el segundo tiempo, no estaba tan sintonizado, tan metido en el partido. Y Bacca habló de Fuentes, de Cariaco y de él. Entonces, sí, hombre, mala suerte. Le pegó mal.
No, pero ahí.
Y se desperdició una gran oportunidad de una victoria que necesitaba el Junior.
Yo le respeto eso de la mala suerte. Yo sí creo que en ese. A Falcao nadie
se hubiera cobrado Bacca.
A Dairo Moreno.
Que ya había cobrado con dificultad el primero, ¿usted cree que estaba garantizado que le iba a meter?
No, nadie te lo garantiza, ni siquiera que te lo cobre Pelé, Maradona, Messi o Cristiano. Nadie te lo garantiza.
¿Cuántos de esos superestrellas han votado?
Pero César, a lo que voy yo es que la coraza la tiene Bacca. Seguramente si Bacca lo cobra y lo vota o se lo tapan...
¿Usted cree que Cariaco que agarró la pelota y dijo yo pateo... ¿No tiene coraza?
Lo que pasa es que Cariaco es un hombre tranquilo, no es el
líder del equipo, no es el que más habla.
No,
es un hombre de bajo perfil.
Bacca
es el que da la cara.
Escúchame el escenario que le estoy poniendo. Lo cobra Bacca y lo pierde. Alguien estaría diciendo, oiga, ¿y por qué no cobró Marco? Oiga, ¿y por qué no cobró Cariaco? Oiga, ¿y por qué no cobró Fuentes? Nada. Ah, mala suerte, no le pegó bien. Pero nadie estaría poniendo en duda que le pegara a Bacca.
¿Usted se acuerda lo que pasó con el City en la definición reciente de la Champions? Que votó Bernardo Silva. ¿Y cuál fue el otro que votó? Ya le digo.
Kovacic.
Dos super cobradores de penalti.
No, es que nadie te lo garantiza.
Dos super cobradores y además la decisión la tomaron ellos en la cancha, no la tomó Guardiola.
Pero a mí sí me llama mucho la atención el otro tema que le puse, César. ¿Usted cree que a Dairo Moreno estando Cariaco, estando Fuentes en la cancha, no, le dicen, venga, yo lo cobro?
No, pero es que Dairo es una tromba. Dairo no te deja ni cobrar.
¿Vaca también?
Dairo, sí, también, pero a mí me parece Cariaco buen cobrador.
No, es
que
no es mal cobrador.
Respeto, por supuesto,
yo a lo que voy es
su posición. A mí no. Cuando yo vi a Cariaco, dije, Vaca de pronto sintió alguna inseguridad porque el arquero casi le llega.
Venga, eso es distinto, no,
pero
le digo.
Pero si a mí no
Vaca,
lo dijo.
Si Vaca sale y dice.
No, él no lo
en la respuesta, venga, yo como casi me la tapa, preferí no, o yo estaba muy cansado y preferí no, o sentí un dolor y preferí no, pues uno dice, oiga,
no
hay
lo
una
dijo.
Razón.
Ahora, hay un detalle, a los 5 minutos salió, cansado sí estaba.
Pues siempre lo saca más o menos a esa altura.
No necesariamente, pero a los 5 minutos lo salió. Ahora, usted dice que Junior tuvo 7 oportunidades en el primer tiempo,
no, 7. No, Liga.
Ah, Liga. No, tampoco.
No, Junior en el primer, tiempo tuvo 2, el penal y la de enamorado, no más.
Y Liga, tengo 4 de Liga.
No,
claras.
venga, Limestro, venga.
A ver.
Hago la lista. Al Sugaray, que se va lesionado.
Sí.
¿Qué sería? 2 minutos de juego.
Sí,
que la tapa muy bien abajo y después Pacheco la saca.
Oportunidad.
Hay una de Villamil que recibe en el frontal del área, remata y sale desviado. Pasa por lo que de derecha que mierda.
Pero no estaba tan cerquita.
Claro, o sea, ahí entrando al área.
Bueno, 2.
Después, remate de Alzugaray que tapa a Mele, que se voltea la tapa y Mele la atrapa aquí con la baja aquí con las manos. Es remate a puerta.
Sí, es remate a puerta, pero oportunidad clara de gol para mí no.
Bueno, sigo. Remate de Quintero que Mele tapa con el pie, que levanta el pie izquierdo.
Es así, 3.
Quintero frontal suave. Está frente ahí casi que en el punto penal y le pega una babita, pero le queda suavecito. Ahí y le pega una babita.
4.
Estupiñán, al primer palo
no,
también.
No, esa no.
Claro, el primer palo que Mele le pone las manos.
Pero no tenía ángulo.
Pues fue el mismo del que sacó con el pie, el mismo ángulo.
No, pero sí, bueno.
Y el penal.
Bueno, vale.
¿Cuánto le dieron?
Me dieron 5.
Me quitó una, no, usted me quitó solo una.
5, está bien. 6. Está bien. En el segundo tiempo yo tengo 6 de Junior.
6.
Usted tiene 5, yo tengo 6.
Yo tengo.
Y la única oportunidad que tengo de Liga Deportiva Universitaria fue la de Michael Estrada de frente al minuto 51 que desvió. Pero bueno,
Que le pega en curva.
Lo clave es que el Junior no puede perder un partido en casa con tantas oportunidades de gol y habiendo corregido el dominio de Liga Deportiva en los 60 minutos que usted menciona, sumando el primer tiempo y el comienzo del segundo.
Sí, yo
no
creo que,
puede perder.
Yo creo que Junior y sobre todo Reyes, que le están criticando a más no poder los cambios, y a mí me parece que los cambios tenían una justificación clara.
Los cambios los pedía el partido.
No, claro, en el momento en que Liga muestra que ya no tiene arrestos físicos,
claro,
le mete oxígeno.
Claro, ahora.
Cariaco entró bien.
Ahora, le puso 2 nueves, jugaron un ratico Marco Pérez y Vaca. Y ahí es donde de pronto yo cuestiono algo porque eso invita a tirar la pelota muy por arriba, sobre todo por Marco Pérez, que es un gran cabeceador. Y las llegadas del Junior llegaban era elaborando, tocando en jugada colectiva. Ahora, se fue enamorado. El tema de enamorado es que no aguanta los 90 minutos.
Ah, eso pues está, es que ese ritmo...
Eso es como Leo Castro en Millonarios. A ese ritmo de presionar, de correr, de luchar, de meter, es muy difícil estar los 90 minutos y por eso se fue enamorado,
sí.
Y por eso se fue Caicedo también.
¿Y sabe dónde demostró enamorado el cansancio?
Sí.
En esa jugada que anticipa muy bien en la mitad, arranca un solo defensor de ellos,
sí, ahí.
Caicedo va todo el tiempo pidiéndole la pelota o acompañándolo. Seguramente alguien ya con todo el oxígeno en la cabeza.
La que le entrega a Cariaco.
No, Cariaco se la entrega cuando ya no había que entregarla.
Claro.
Cariaco se la entrega
cuando
antes,
lo habían tapado.
Lo deja mano a mano.
Es una jugada de Vaca incluso. Vaca se la habría enamorado y enamorado.
No. Esta es una que cruzan en la mitad y enamorado pone el pie y anticipa. ¡Frum! Y sale en velocidad. Pra, 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 pra. Y antes de meterse al área, tiene a Caicedo.
Ah, no, esa es la del minuto 59.
Tiene a
Caicedo. Fue la primera del Junior en el segundo tiempo.
Claro, ahí.
Ya me acordé.
Ahí enamorado dio muestras de cansancio.
Ahora, el Junior no ha perdido. El Junior ha empatado 2 juegos en casa, ante Universitario y ante Liga Universitaria, y le ganó a Botafogo, y esa victoria le da respiro para que las cuentas le salgan. Ahora, todo dependerá de lo que pase hoy con Botafogo y Universitario.
Sí, pero yo diría que perdió 4 puntos en casa.
Por lo menos 2, porque es que ganar todos los partidos en casa, en un torneo internacional, con rivales importantes, no es tan fácil. ¿No le parece? Bueno, don Marino Velázquez nos escribe, como siempre, ¿no? le envía un gran saludo al Tato Sanín. Nos envía la tabla de Qatar el Al Saad, 46 puntos, Al Rayyan, 41 puntos. Don Eibar Moya, un saludo para Sara Romero, nombre artístico, se llama Haley, es la hija de Alejandra Romero, nuestra compañera de WIN. Un abrazo para Alejita Romero y a Sara Romero, pues todos los éxitos y todas las mejores cosas en su vida artística. Y Alianza, don Juan Felipe, empezó ganando. El primer tiempo, yo no vi el partido.
Lindo gol de batalla.
Lindo gol de batalla desde lejos, abajo. Pero en el segundo tiempo se le acabó la emoción. El autogol infortunado de Pedro Franco al minuto 56 abrió la puerta. Y después vinieron dos goles donde John Cifuente fue la gran figura, asistiendo uno y definiendo otro. Ya seguimos. La victoria, Juan, en la Liga de Qatar del Al Saad ante el Al Shamal, 4-0, y su primer lugar en la tabla, sin que acabe el campeonato, es que en el banco estuvo Mateus Uribe, que tuvo una lesión larga, lo sacó de las últimas convocatorias, y es campeón Mateus Uribe en la Liga de Qatar.
Estoy buscando aquí en Rusia, porque nos acaban de mandar un gol de
Córdoba.
De John Córdoba.
Lo manda Yair Mosquera de Iperea, el hombre siempre cercano a los chocuanos.
Efectivamente, gana el Krasnodar al Baltica 1-0, están en medio tiempo y lo gana 1-0 con gol de John Córdoba, minuto 31, un remate. Suelta al arquero, deja el rebote y como debe ser el goleador estaba ahí atento para definir.
Claro, Dolly Enríquez dice que Imer Machado se debe ir de la Federación Colombiana.
El rumor es ese.
Sí, ahora, Imer Machado es un gran señor, yo lo conozco, soy amigo de Imer Machado. Y es un gran señor, no hay la menor duda, pero no han funcionado. No le ha ido bien ni a Machado, ni a Restrepo, ni a
Avendaño.
Avendaño. Y hay que hacer un cambio. El arbitraje no puede seguir con las mismas situaciones que se han manejado hasta ahora.
No es sacarlos a ellos y ya decidieron que ellos se vayan y dejar la misma en la que estamos. El arbitraje tiene que avanzar en muchas situaciones. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la profesionalización.
Ayer Viera en el VAR decía eso, decía, todos somos profesionales en el fútbol, menos los árbitros, que son los que imparten justicia. Yo, no hay la menor duda, eso, César, es así. Y ojo que esa fue una de las promesas de Fernando Jaramillo en campaña, César, cuando llegó a la presidencia de Dimayor.
En el fútbol hay dos cosas que increíblemente son las que menos plata dan, la formación y la justicia.
Sí, de acuerdo.
A los técnicos de divisiones menores, la gran mayoría no ganan bien.
En un país, la educación y la rama judicial tienen que ser probas. Y tienen que ser muy bien pagadas.
A propósito de arbitraje, ¿vio lo que pasó en el partido entre Corinthians y Argentinos Juniors?
¿Qué pasó?
En una jugada por allá, un tiro de esquina, se puso furioso Raúl Gustavo, de Corinthians. Y se iba a poner a pelear con un jugador de Argentinos, y ahí al lado estaba el línea. El línea lo fue como a separar, y le metió dos golpes el de Corinthians al línea, llevó. Y lo echaron, obviamente.
No, y se va de sanción.
Claro.
Mínimo un año.
Claro,
mínimo
se va,
un
se
año.
Va larga, le pegó.
¿Usted se acuerda lo de el jugador del Deportivo Cali?
Sí, Betancourt.
Arley Betancourt. Arley Betancourt.
¿Qué jugador
en un torneo
era?
Proolímpico, el director técnico era Pelufo en Mar del Plata. Era uno de los grandes jugadores de este país. Y en un partido le pegó una patada voladora a un árbitro. Se fue a la comisaría.
¿Eso fue contra Bolivia, puede ser?
No recuerdo el rival.
Voy a buscar porque eso creo que fue contra
Busque
Bolivia.
Busque el rival. Yo de pronto creo que fue contra Brasil.
No,
recuerdo.
No la tengo tampoco.
Fue en un torneo
clara.
Proolímpico, se fue a la comisaría y estuvo un año por fuera. Después fue al fútbol argentino. Y recuerdo que un titular del Gráfico decía que Arley Betancourt es muy buen jugador de pelota, pero todavía no es buen jugador de fútbol. Tiene que aprender. Y era muy buen jugador de pelota.
No, ese muchacho salió y era en épocas después que el pibe estaba en la selección y él era el que venía ahí abajo y todo el mundo lo veía como un jugador.
¿Cuál fue el rival? Mire, el tema del arbitraje lo traemos a colación porque en el partido Always Ready, mañana ante César Vallejo por el grupo A de la Copa Suramericana, la terna va a ser de mujeres por primera vez en un torneo CONMEBOL.
Fue Bolivia, César. Acá lo estoy viendo. Fue contra Bolivia.
Ok. La terna va a estar liderada por la juez brasileña que se llama Edina Alves, con Neusa Bach y Fabrini Bevilacqua. Primera vez una terna de mujeres. Y resulta que una empresa consultora que normalmente trabaja con UEFA en una investigación que hizo con una universidad en Europa, estableció que en los partidos donde las mujeres han pitado en el fútbol europeo en primera división, los errores han sido menos que en el mismo número de partidos donde han pitado hombres.
¿Y a qué se deberá?
Entonces la pregunta es, ¿será que las mujeres son mejores árbitros que los hombres?
¿No será que también se respeta diferente? O sea,
yo sí creo.
Se tratan distinto.
Yo creo que el hombre con la mujer tiene un respeto distinto. Y aunque a veces hay un montón de bárbaros que en la vida ordinaria no lo hacen, en el fútbol se nota.
Ayer, por ejemplo, Tello, el central del partido de Junior,
que pitó los tres penaltis bien.
Sí, sí, sin problema. Y su cuerpo arbitral va a estar, ¿sabe dónde?
¿Dónde?
En la Eurocopa.
Ah, sí, en un intercambio, claro, que hay de árbitros.
Salió la lista de los árbitros que van a estar en la Eurocopa y en el intercambio hay un sudamericano, pues un equipo sudamericano, y es el que lidera Tello, que la verdad ayer lo hizo bastante, bastante bien, no tuvo problema.
Lo hizo bastante bien.
Además, muy calmado en todas esas jugadas del VAR y de que...
No, el, muy tranquilo.
Se le acercaban y él decía, sí, ya estoy mirando, sí, sí, ya estoy, sí, mirando, sí, sí, ya estoy mirando.
Sí, usted sabe que a mí me quedó sonando la investigación de la consultora esa sobre el fútbol femenino. Yo creo que hay que, en el tema de la capacitación arbitral y de la promoción arbitral, a mí sí me gustaría insistir en el tema de las mujeres, porque yo sí creo que pueden hacer mejor justicia que los hombres. Como en la administración pública, yo prefiero a las mujeres que a los hombres. ¿Usted no?
No me he puesto a pensar eso, César, la verdad.
Es que hay hombres muy bandidos. Bueno, hay de todo.
Hay de todo,
pero sí. Es que...
Pero la verdad no me he puesto a pensar en el tema.
Bueno, ahí
para
se lo dejo
muy honesto.
Ese es un tema de especialistas, pero lo manifestamos solo a nivel de percepción.
Oiga, ayer hubo un tema, es que ya va a ser las y media. Se lo pongo así.
Sí.
Y después de los deportes lo tocamos, César.
Porque le tengo otro tema bueno que lo plantea un oyente.
Mis excompañeros y amigos, bueno, sí, algunos, de Saque Largo, nos estaban ayer al aire y estaban hablando del América. Y estaban hablando de César Farías. Y le entró un mensaje a Julián Céspedes, que es periodista en Medellín.
Ah, yo lo leí por ahí.
Yo lo vi.
Sí.
El mensaje, y lo leyó textual, decía: esto me dice un jugador de América y referente. Herramientas hay, que no se sepan utilizar es diferente. Ese man, refiriéndose a Farías, nos tiene reventados. No sabe qué quiere. No se entiende con su misma gente. Ya pedimos una reunión con Tulio.
¿A usted no le parece que uno como periodista, cuando suelta una afirmación de esas,
¿qué?,
no debe dar la referencia exacta? O asúmala. Asúmala. Diga, yo tengo información,
sí,
de que el señor Farías tiene reventado a la América.
Calentó a un jugador.
Pero no diga, no se escude en una fuente que no va a revelar para decir que Farías tiene reventado a la América.
Muy bravo eso.
Ahora, yo le digo una cosa.
Muy brava.
Yo le digo una cosa. Si eso es así... Ya, Tulio Gómez lo hubiera sacado.
¿Será?
¡Puf!
¿No estará esperando,
pues, hombre,
el domingo?
Si a Lucas lo sacó por menos cosas.
No, a Lucas lo sacó la presidenta.
Sí, pero lo sacó porque el mensaje no era el más claro. Los jugadores no, pues, asimilaban,
es que, pero eso...
el mensaje de Lucas. Y ese es un tema que suave. Este es un tema que de suave no tiene nada.
No, este es muy duro.
Yo creo que
esto
aquí
habla de una división.
Uno, si le creía esa fuente y es un jugador... Por supuesto que le vamos a creer a Céspedes.
Sí, no, yo no creo que él se vaya a poner a decir que fue otra persona.
No, ni más faltaba. Pero cuando uno dice eso, o menciona el jugador, o asúmalo él. No,
para mí esto ya rompió el grupo. O sale Farías o sale ese jugador.
No, yo no creo.
Por eso, ¿no?
A ver, usted, yo lo que creo...
¿Usted de Farías se quedaría con ese jugador?
No, un momentico. No, yo
no
me quedo con ese jugador.
Por eso, o sale Farías o sale el jugador.
El jugador le dice a Tulio, mire, yo no quiero... Es que ya además ya hay una lista... Como de 5 o 6 jugadores que salían de América.
O sale, pero coincide conmigo en esto.
Coincido con usted.
Sale Farías o
si
sale
hay un
el jugador
que piensa eso de Farías, yo de Farías no trabajo con él.
Exacto.
Ahora, yo lo que le digo es esto. Si Farías realmente tuviera el grupo roto, ya Tulio lo hubiera sacado. No hubiera esperado hasta la última fecha como lo está haciendo para sacar a César Farías. Lo que pasa es que hay una cantidad de mentiras
esa
en torno a la América impresionante.
Esa ayer fue muy
y le dejo planteado este tema. Que nos lo manifiesta Celeste Cruz desde la ciudad de Medellín.
Qué lindo nombre.
Celeste, sí.
Lindo nombre.
Miranda también es un lindo
Muchas
nombre.
Muchas gracias. Así se llama mía.
Muy bien. ¿Cuál es el director técnico que ofrece las mejores ruedas de prensa?
Está bueno.
¿Cuál es el técnico mejor para escuchar? ¿Y cuál es el peor?
¿Colombiano, internacional o de
no,
las dos?
De las dos. Yo creo que de las dos. Hagámoslo en Colombia, hagámoslo
vale.
Afuera.
Andrés Rodríguez, claro, sí, es contra México, no contra Bolivia, lo de Arley Betancourt. En unos Panamericanos.
En unos Panamericanos, en Mar del Plata. Yo estaba ahí. Además, yo me fui a la
¿Y no
comisaría.
Se metió,
y todo.
¿No se metió en la pelea?
No, porque estábamos en la tribuna. Yo estaba con el Tato. Ah, no, mentiras. Estaba con Benjamín Cuello. Estaba con Benjamín Cuello, que en el pasillo de un hotel, de Mar del Plata, el Crown creo que era, le dijo a don Oscar Rentería, que era el director de la transmisión, le dijo: usted no nos deja ni siquiera almorzar dignamente, porque Rentería no la tenía dentro.
¿Sí?
Eso era de 5 de la mañana a 11 de la noche, no, y no había tiempo para almorzar.
Ya era,
es que el alacraniano era bravo.
Ya era alacraniano.
Usted no se vuelva así.
Pero en Qatar yo
usted es el pequeño alacraniano.
Usted no me haría caso.
Lo que pasa es que en Qatar no era el jefe.
Ah, sí, pero en Qatar suavecito, muy buena gente.
No.
Yo lo pasé muy bien.
Es un príncipe, no hay la menor duda. Pero eso le dijo don Benjamín Cuello a don Oscar Rentería. Vamos a la pausa. Nelson René Díaz desde Ibagué, Jason Sánchez desde Utah, Francisco Meneses desde Cucuruchito, en Bolívar, John Alexander Villamizar desde Santa Bárbara de Barinas, en Venezuela, y Rubiel Ramírez desde Manizales.
Agáchese.
Hombre, don Steven, Sapo feliz
verde
cumpleaños.
Sapo verde. Gracias.
Feliz cumpleaños.
Está cumpleaños. Sapo verde, respete.
Tuvo razón con Farías, pero no lo van a sacar, para tristeza suya.
Lo dudo.
Ya seguimos. Escribe Gonzalo Hernández y dice: si a dos entrenadores buenos los jugadores no lo entienden, el problema es de los jugadores.
Uy, sí.
Que nada les sirve y quieren manejar las cosas, Lucas y Farías. Y con el próximo va a ser igual. Eso tiene mucho de verdad, ¿sabe?
Sí, sí, verdad.
Mucho,
dice,
mucho de verdad.
Dice Darío Liefeld: las conferencias de prensa, que son clases teóricas de táctica de los entrenadores, son un verdadero aburrimiento.
Sí, tiene razón.
Son las que más me gustan a mí.
No, tiene razón. Lo que pasa es que depende. Depende.
¿Usted prefiere las peleas de Farías?
Yo prefiero los entrenadores que den claridad. ¿Y sabe quién da claridad?
¿Quién?
Daniel González. David González.
Ah, yo sé Daniel quién es.
No. David González, el técnico del
Tolima.
Son buenas. Ese da claridad.
O sea, ese es su preferido en Colombia.
Es mi preferido.
Pero pregunta.
No, mi preferido en Colombia es Farías.
¿Sí?
En las conferencias, pero por supuesto.
¿Te volviste más amiguis de Farías? Es una cosa loca.
No lo conozco.
Pero le tienes.
No conozco a Farías.
¿Cariño?
No es que le dé cariño.
A mí me parecen tensionantes.
No,
a mí
me parece
que
son buenas.
Explota
a mí me parece que son buenas
él.
Porque él dice cosas y porque no se guarda nada. Por ejemplo, a Hernán Darío Herrera, como Arturo Reyes, los increpan. A Herrera ya no, pero en Nacional y al comienzo en el Once Caldas los increpaban de una manera terrible. Y ellos tranquilos, no dicen absolutamente nada. Hombre, uno tiene que reaccionar. Y a mí me gusta cómo reacciona Farías.
No, yo vivo tensionado.
¿Cuál es el que más me gusta a usted?
Yo vivo tensionado. De los que están actualmente en Liga, David.
¿Usted no vive tensionado con Bolillo?
Ah, ya sabía que Bolillo iba a salir de alguna cosa rara y iba a mamar gallo.
Bolillo era muy bueno.
Ah, Bolillo siempre daba titulares. ¿Se acuerda cuando salió?
No, pero además decía cosas.
¿Se acuerda cuando salió con el tema de contra España, que prefiere ir a cine?
Sí,
y después
sí,
le hizo un partidazo a España.
Sí, sí.
César, de los actuales, de los que están hoy compitiendo, disfruto las de David. Disfrutaba hasta hace un tiempo las del profe Arias, ya no tanto.
Sí, yo tampoco. A mí las de Arias me gustaban, ya no tanto.
Pero colombiano que yo
disfruto. Porque disfrute, es que es el mismo repitis, como dicen por ahí.
Pero de los colombianos o de aquí que yo disfrute, que mi querido Darío Liefeld y don César, las del profesor Juan Carlos Osorio. Me encantaba.
Sí.
Cuando hablaba de táctica y enredaba a todo el mundo y eso sacaba esos términos y todo el mundo se ponía furioso.
Lo que pasa es que Osorio es inventor, Osorio es creativo, Osorio es estudioso, Osorio es preparado. A mí me encanta Osorio como técnico.
¿Y de afuera?
Y de afuera a mí me gustan mucho las de Ancelotti.
A mí las de Lillo, cuando era entrenador.
Ah, no, las de Lillo, también una cátedra. Pero las de Ancelotti me gusta. Y las de afuera no me gusta. Las de Klopp no me gustan. Klopp tiene frases muy buenas, pero son por fuera de conferencia de prensa. Pero en la conferencia de prensa Klopp es demasiado amigo de los periodistas.
Sí, yo creo que a usted le gustan los que pelean.
A mí me gusta que haya
Mourinho. Usted disfrutaba a Mourinho.
Pero plenamente.
Ahora, era muy bueno.
No,
era
hablando muy bueno de fútbol, Mourinho.
No, es un monstruo.
Déjeme decirle.
Yo tengo una anécdota con Mourinho.
Además, Mourinho, dos títulos de Champions.
¿Se la cuento rápida?
Hágale, pero por supuesto.
Ahora, de Mourinho también.
Y ya le voy a decir cuál no me gusta de Colombia.
Mourinho, cuando estaba ese enfrentamiento Mourinho-Pepe en Madrid-Barça, eran espectaculares. Cómo se tiraban dardos de un lado al otro.
Ese fue el mejor momento de técnicos en la historia del fútbol contemporáneo.
Haciendo un documental, César, para Win en su momento, la 22 de Farid, fuimos a Chelsea, él era el técnico del Chelsea, y le pedimos un momentico. Y lamentablemente, no, a mí Farid me dijo, no lo dejes salir porque hay que entrevistarlo y hay que cogerlo aquí en caliente. Yo, ok, y yo me le paré en la puerta, mientras él entrevistaba a Cesc Fábregas. Y Mourinho se vino, y yo tengo que ser honesto, yo quedé pálido. Mourinho se vino de frente y yo estaba en la puerta.
Además, Mourinho tiene una cara...
Para no dejarlo severa. Salir. Yo estaba así y el tipo me dice, sorry.
Como, se asustó.
Como quítate.
Usted se asustó.
Y yo no fui capaz de decirle nada y me corrí y se fue.
¿Lo dejó escapar?
Espera, se fue. Y entonces Farid me quería matar, me quería ahorcar Farid. Con toda la razón del mundo yo le decía, Farid, no fui capaz, no me salieron palabras.
Uno
qué pena.
Tiene que enlazar al entrevistado.
Estaba en pleno regaño cuando entró. Me dijo, muchachos. Nos dijo, muchachos, ya se me hizo tarde para ir a recoger a mi hijo. Ya le dije a mi esposa que me ayudara. Pero entonces, como me hicieron quedar, voy a pedir café y nos ponemos a hablar de fútbol. Y nos regaló 45 minutos de charla de fútbol.
Tipo querido, bacán.
Ese día yo cambié el concepto de él.
Pero esa es la gente que le gusta hablar de fútbol. Mourinho es polémico, Mourinho a veces es díscolo. Pero Mourinho te habla de fútbol siempre. Siempre te habla de fútbol. Y mire que todos los jugadores que han trabajado con él, entre ellos Iván Ramiro Córdoba, le tienen un gran aprecio y una gran admiración.
Yo fui en aquella época más de Pep que de Mourinho, porque me gustaba más el Barça que Mourinho. Y siempre creí que el policía malo era Mourinho y el policía era bueno era Pep. En esos viajes que hicimos, Pep Guardiola nos sacó el cuatro letras todo el tiempo. En cambio, Mourinho fue un señor, dandy.
Es que Pep
nos atendió,
es más jodido.
Tipazo Mourinho. Tipazo Mourinho.
Sí.
Ahora creo que es más entrenador Pep.
Aquí vino una vez Pep a Colombia.
Sí, claro, la conferencia que dio, buenísima.
No fue tan buena.
A mí me encantó.
No, a mí no me gustó.
Bueno, pronto yo en aquel entonces.
No, pero
estaba
después
muy
le
dura.
Cuento por qué no me gustó, pero sí le voy a contar una anécdota. Un día en el Mundial, creo que fue el Mundial de Sudáfrica en el 2010, queríamos entrevistar a Arsène Wenger. Arsène Wenger es un personaje, además fue una institución en el Arsenal. Y es hoy su amigo. Uno de los precursores de algunos cambios en las reglas del fútbol.
La ley Wenger,
la de fuera de lugar es muy buena, es fundamental.
Vamos, Arsene.
Entonces, le pedimos una entrevista. Yo estaba... ¿Con quién estaría yo? Con Eugenio Baena, no recuerdo. Estaba con un compañero de Caracol y Arsène Wenger dijo no. Le volvimos a dar una vuelta y el tipo dijo no. Y la tercera vez ya lo acorralamos. Ya le dijimos, venga, Arsène, 2 minutos aquí, la cosa... Nos mandó la policía.
¿Ah, sí?
Nos mandó la policía y nos sacó.
¡Upa!
Y nos tocó irnos.
Bravo el francés.
Por eso yo le tengo cierta bronquita.
¿Ah, sí? Yo una vez tomé medias nueves con él.
En cambio, con Menotti...
¿Sabe a quién le tengo yo bronquita? Porque también me hizo así el feo y me trató... Sí. Fue grosero. A uno que le digan que no una entrevista, pues están en todo su derecho, pero hay maneras.
En cambio, con Menotti...
Sí.
Bianchi.
Uy, ese fue muy mala clase conmigo. Además, ese...
No, Bianchi no, es que Bianchi no hablaba.
No, pero
Bianchi
pero
no
hay formas de decir que no. A mí Omar
Bianchi
Pérez...
Bianchi era un desastre.
A mí Omar Pérez me negó muchas entrevistas, me dio pocas, pero
a mí
siempre,
me las negó todas.
Pero siempre fue muy decente para decirme que no.
A mí me las negó todas. Fue muy decente, pero era mentiroso. La otra vez, en Barranquilla, cuando lo llevaron como homenaje a los exjugadores del Junior, partido de Selección Colombia...
¿Qué dijo?
Con el alacraniano mayor, le dijimos, don Omar Pérez, un minutico para el pulso, y dijo, voy a la habitación y abajo.
No volvió.
Lo estamos esperando. Pero mire, le cuento así rápidamente una con Menotti. Campeonato Mundial de Alemania. Me llama Yamil, yo trabajaba en CMI, y me dice, hay que entrevistar a Menotti. Menotti era vecino nuestro en el IBC. Uh-huh. Vamos y le digo, profe Menotti, mire, tal cosa... Le eché todo un cuento y me dijo, ¿sabe qué? Es que TV Azteca...
No me deja.
Para la empresa que yo trabajo, no me deja.
Pero eso le pasaba a Aldano.
A todos. Yo le dije, profe Menotti...
Es que les están pagando mucha plata.
Profe Menotti, claro, mucha plata. Le empecé a rogar. Él me dio la camiseta de Caracol y dijo, bueno, venga esta tarde, nos vemos allá afuerita en unas mesitas que había ahí de la cafetería. Llego yo, entrevisto a Menotti, 10 minutos espectacular, yo orgullosísimo. Llego a... pietar la entrevista.
No grabó.
Y no grabó.
Ah, maravilloso.
Voy al otro día. Profe Menotti.
No grabé.
Yo con la cola entre las patas y muerto de la pena. Che, pero vos qué querés. Te doy la entrevista sin poder. Me dice, bueno, está bien. Venga, pues. Nos hicimos en un rincón. El tipazo.
Bilardo dicen que también era un tipazo.
Pero recontra tipazo. Después le cuento historias de Bilardo. Después le cuento historias de Bilardo. Entonces Menotti, le hago la entrevista, yo feliz otra vez 10 minutos. Llego, mando la entrevista y me llama el productor, me dice, oiga, la grabaron en un cassette rayado. En esa época los cassettes les daban 40 vueltas.
Ah, no, pero...
Segunda vez y fracasé.
No, lo suyo ya era...
No, ya era una torpeza infinita.
Sí, no lo quise decir, pero bueno, sí.
No, total. Ahora, pues yo no era el culpable directo, pero era el responsable absoluto.
Claro. Y entonces, ¿tercera vez?
Vuelvo donde Menotti.
No, yo lo mando...
Vuelvo donde Menotti. Ahí es donde Menotti dice una frase que se volvió famosa que yo conté en su momento. Yo abro el closer del hotel y sale un tipo de Caracol a entrevistarme. Resulta que le digo, y el tipo se murió de la risa. Me dice, ¿sabe qué? Nadie persevera como usted. El tipo se murió de la risa y me dio la entrevista.
Ya usted.
Y logró salir la entrevista de Menotti después de todo ese tipo
Oiga,
de cosas.
Oiga, mucha gente aquí en el chat felicitando a Omar Pérez por no darle la entrevista a ustedes.
Sí, no.
Muchas gracias, muy querido.
Bueno, pregunta.
Señor.
Pregunta don Jorge Consuegra. ¿James sí va a rendir con su Beldía? Ya James está a punto de lograr la recuperación total para volver con Sao Paulo.
Ese es buen entrenador, su Beldía.
Muy buen entrenador, dijo su Beldía. ¿Alguna vez lo buscó Nacional? Ya le tengo noticias
de Nacional.
¿El dirigió
en Medellín?
Sí, y Nacional lo buscó. Sí.
Del Medellín se fue porque le salió una muy buena cosa, pero el Medellín no lo quería dejar ir. Y hablé con varios
Tampoco
de los jugadores.
Tampoco le fue del todo muy bien, no. pero era un hombre con muy buena,
pero,
muy buen antecedente.
Pero hablé con muchos jugadores de en aquella época. El Medellín decía, mire, los entrenamientos eran diferentes, traía drones,
sí,
nos mostraba unos videos, hacía cosas. Medellín no, estaban felices.
Más no, y además que es un tipo que evoluciona y cambia y tiene metodología novedosa como Juan Carlos Osorio.
Sí.
Ahí la diferencia. Bueno, dijo su Beldía. A James hay que tocarle la tecla. Yo creo que con su Beldía, si James está bien físicamente, puede rendir. ¿Usted qué cree?
Sí, el problema es que no le venga la lesión. Es que ya el técnico anterior nos lo explicó claramente. Él puede estar muy bien, contento, motivado, físicamente bien, futbolísticamente bien, pero le viene la lesión y ahí es donde lo frena. A propósito de Arsène Wenger, hablando para el equipo, a él sí les da entrevista y no le manda a la policía, dice, creo que Xavi ha hecho un muy buen trabajo en el Barcelona. No tuvieron suerte ante el Paris Saint-Germain, ni tampoco ante el Real Madrid, pero demostraron que volvían a crecer, que el equipo crecía unido. Y cuando piensas en la edad de sus jugadores, solo puedes hacerte más fuerte. Por eso creo que me hubiera gustado que Xavi se quedara.
A mí me parece que Xavi se anticipó diciendo me voy.
Mire, Arsène Wenger, usted le tiene bronquita, pero piensa en
No,
igual.
Yo le tengo bronquita a Xavi porque es que es así,
no, Arsene,
es acelerado.
Arsenio.
A Xavi también.
No, a Wenger. ¿A Xavi también?
Sí, porque es que Xavi, ¿cómo va a decir 6 meses antes me voy? Y mire que ahora le están pidiendo que se quede. Y no hay unas alternativas claras para reemplazarlo.
A mí me parece que el equipo no está jugando mal.
No. El equipo, salvo lo que pasó en Champions, venía de una seguidilla de 16 partidos sin perder. Mire, el West Ham está interesado en Lopetegui, que lo busque el Milán también a propósito de técnicos. Y Liverpool y Feyenoord siguen en conversaciones con un entrenador que surgió para reemplazar a Klopp y que nadie tenía en la
lista.
El
de Feyenoord.
El de Feyenoord.
Sí.
Que se llama Arne Slot. Fue campeón en la temporada pasada con Feyenoord en Holanda. Hoy es segundo Feyenoord. Le lleva muchos puntos el PSV Eindhoven, que va primero, pero este técnico ya había sonado para
sí.
el Bayern Múnich.
Ponemos en contexto de pronto a la gente que no se acuerda. Klopp ya hace un tiempo dijo, yo termino la temporada y me voy. Amorim, que era el que se estaba hablando, un portugués ¿de qué equipo es que es? Del Sporting, que se había dicho, ya está listo, ya arreglaron, ya dijo sí, ya todo normal, pa. Después dijeron, no, mentira, no, simplemente lo tantearon.
No. Sí,
y,
no.
Y apareció el nombre que usted me está dando, que por ejemplo no lo tengo yo en mi cabeza.
Yo no lo tenía tampoco.
No, el
Arne Slot. Es que el técnico del Feyenoord es difícil que uno lo tenga en la cabeza.
Claro, porque a ver, Liverpool lleva a Klopp después de ser muy importante en el Borussia Dortmund.
Sí, fue
pero
figura.
Feyenoord no lo tenemos en el camino, pues.
Pero ganó el título el año pasado.
Claro, pero no lo tenemos. Porque, no. porque con Klopp, Borussia Dortmund juega la final de la Champions, que la pierde contra el Bayern.
Correcto. Y el actual seleccionador de la. De Austria, que se llama Ralf Rangnick,
sí.
confirmó
alemán.
Que está en conversaciones con el Bayern Múnich.
Pero de él me acuerdo un poquito más, ¿sabe por qué?
Otto Heisfiel, bueno, fue austríaco y dirigió el Bayern.
¿Pero sabe por qué me acuerdo un poquito más de él? Del que me acaba de nombrar, porque en Leipzig hizo buenas campañas.
Además, el fútbol de Austria se quedó, ¿no? El fútbol de Austria tenía una herencia alemana poderosa.
No, y el fútbol austriaco, acuérdese usted, el Wonder Team. Pues claro. Acuérdese, no, porque usted no le tocó Sindelar. Estamos hablando de años 30.
Pero hicieron historia.
Dicen que Sindelar,
como el húngaro.
Claro, como el húngaro después con Puskás, que era la gran figura de y Bosch y todos esos jugadores. Pero Sindelar, los austriacos en los años 30 eran la maravilla.
Bueno, y dos noticias. Fran Fabra podría regresar mañana después de 16 partidos a la titular de Boca contra Fortaleza de Brasil. 5 p.m. en la ciudad de Fortaleza. Y el director técnico de Independiente, Carlitos Tevez, recibió hoy el alta médica tras ser hospitalizado por un dolor en el pecho. Si el pecho duele, inmediatamente a la clínica. Por favor, don Juan Felipe, sí, que no se le olvide a la gente. Ya seguimos. ¿Usted sabe que mañana nace Jacobo?
¿Jacobo Vargas?
Jacobo Vargas, el hijo de Jonathan Vargas, nuestro productor digital, un hombre clave en este andamiaje del pulso del fútbol. Y le mandamos un abrazo grande a él, a su señora, y que tengan el nacimiento más bello de la vida. No hay nada mejor que nazca un hijo. Mire, Luis Díaz titular con Liverpool, 2:00 p.m. frente al Everton. Ayer le pegó una ganada el Arsenal al Chelsea 5-0. Impresionante, pero mire este dato. Resulta que el Chelsea no tuvo a Cole Palmer, que es una baja lamentable. Cole Palmer lleva 29 goles. Sin esos 29 goles, el Chelsea, que hoy va noveno a 30 puntos del puntero que es Arsenal, sería 18 en la tabla de la Liga Premier. Y el Barcelona va a ir a la justicia ordinaria por el arbitraje del partido contra el Real Madrid. Ellos muestran esta fotografía que les vamos a mostrar a toda la gente que nos ve, donde se ve que la pelota está entrando, pero la pelota está en el aire. Por eso, ni el ángulo ni la fotografía son testimonios.
Siguen con eso, pero eso ya, la verdad, échenle tierrita. En Barcelona ya échenle tierrita. Eso ya no hay nada que hacer, eso ya no fue gol. Y está claro lo que dijo el VAR. El VAR siempre dijo, no hay una imagen que nos ratifique que sí fue gol, así que respetamos la decisión del central.
Sí, realmente es muy difícil.
Si la decisión del central hubiera sido otra, pues así se queda. Oiga, está reclamando Óscar Hernández y dice, César, usted ayer nos dijo que tenía buenas noticias para los hinchas de Nacional y no nos dijo nada. ¿Qué pasó?
Mire, sí, ayer se me olvidó. Pero mire, lo de Nacional es que va a haber una inversión fuerte en el equipo. Inicialmente se habla de una cifra que puede superar los $3 millones. Y van a conseguir seguramente entre 3, 4 y si alcanza 5 jugadores. ¿Qué puestos llevaría usted para Nacional? Le digo los míos de entrada. ¿Un arquero?
Sí,
porque el señor Rojas se va.
Central.
No sé si un central porque tienen contrato con Bernardo Espinosa. Entonces no sé si un central y Espinosa es caro. Pero un 9, un delantero.
¿Pero no tapa Aristizábal?
No, bueno, un delantero. Es
que se va, el venezolano extremo. Yo creo que se va.
De pronto se va un extremo, un delantero. Y yo diría que un volante creativo.
Sí, porque Tatay no...
Y Cepelini ahí. Pero bueno, es una buena noticia para Atlético Nacional. En mayo empieza a trabajar el nuevo presidente.
Tengo nuevo ídolo.
¿Quién es?
Arsène Wenger, que no, le echó la policía.
Por Dios santísimo. Y a don Eugenio Baena. A todos gracias por la compañía. Los
grande,
dejamos
Arsenio.
Con el gol de JJ Córdoba. John Córdoba. ¿John Jairo no es?
Creo no, sí,
John
sí.
Córdoba. Además, buen gol en el fútbol de Rusia. Ya se los contamos a los que nos oyen. A todos gracias por la compañía. Y nos vemos mañana en El Pulso del Fútbol,
grande,
el
Arsene.
Primer programa deportivo de la radio grande, en Colombia. Arsene. Gracias
la
a todos.
La policía para César.
Mamola.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.